Estamos en comunicación con Óscar Ayala de Codeupi. ¿Qué tal, Óscar? Buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días para ustedes, para Radio La Unión.
Bueno, estamos llamando para ver un poco la opinión, porque es noticia de hace varios días ya, y el gobierno, la gente está atenta y expectante a lo que pueda resolverse que el tema de Arron y Martí, quienes están como refugiados en el Brasil. Y ahora la CODEUPI, digo la CODEUPI, no, digo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparentemente tiene una resolución. ¿Están al tanto, están siguiendo esta situación, Oscar?
Sí, estamos siguiendo y estamos siguiendo con mucha preocupación por la gran cantidad de desinformación que el propio gobierno está pretendiendo instalar sobre el caso. Hay que decirle a la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos generó un informe sobre la denuncia que en su momento hicieron estas dos personas por violación de derechos humanos y comunicó al Estado paraguayo en diciembre del 2017. Es un informe bastante fuerte en el sentido de que la comisión concluye en que hubo violaciones consistentes en la desaparición forzada de estas dos personas durante 13 días, de que hay suficientes elementos para sostener de que también fueron víctimas de tortura durante la privación ilegítima de libertad que sufrieron y otro tipo de violaciones que son alegadas. Pero en ningún caso en ese dictamen la comisión en este caso le obliga o le señala al Estado que tiene que pagar esa suma sideral de dinero que se viene mencionando en los medios de comunicación. Sí, la comisión desde luego le recomienda al Estado el poder reparar las violaciones que ocurrieron y bueno, y da una serie de recomendaciones al respecto. Evidentemente esto, Rodrigo y Celso, en todo este tiempo no prosperó, no sabemos cuál habrá sido la actitud del Estado, en fin, no atendieron este planteamiento de la Comisión Interamericana de una manera al menos razonable. Y la Comisión Interamericana se vio obligado ante esta situación, como lo exige el reglamento y el estatuto de la OEA en este caso, a someter la situación de Paraguay respecto a estas violaciones a la Corte Interamericana. Y esta instancia es la que el próximo 7 de febrero va a examinar el caso. Y acá quiero también hacer una precisión técnica que me parece importante. El gobierno viene planteando la situación como si se fuera a discutir en la Corte Interamericana los hechos punibles que la Fiscalía le atribuyen a Arron y Martí sobre secuestros y todas esas cosas. Y eso no se va a discutir ahí, hay que ser muy claros. Lo que la Corte Interamericana va a examinar con independencia de ese aspecto es si hay responsabilidad internacional del Estado en la tortura y en la desaparición forzada de estas dos personas, con independencia de cualquier otro factor. Entonces, no estamos en una situación donde la Corte va a resolver si son inocentes o son culpables de los hechos que se le atribuyen, sino en una situación en donde el Estado va a tener que responder de por qué torturó y por qué hizo desaparecer a estas dos personas en el marco de esa investigación que llevó adelante por el secuestro de la señora María Vita.
Claro, pero supuestamente, ¿verdad? Porque todavía no hay nada, no hay ni una sentencia.
Bueno, la comisión concluye de que sí ocurrieron los hechos, pero finalmente es la corte la que va a pronunciar o no una sentencia en esos términos.
Bueno, pues son hilos distintos, Oscar, eso hay que aclarar. Una cosa es la investigación que se hace sobre el secuestro, que es una cuestión interna acá de Paraguay.
Sí, totalmente.
El otro hilo, vamos a decir, en una forma paralela, lo que hace a Ronnie Martí es denunciar al Estado paraguayo por haber sido secuestrados ellos.
Eso mismo.
Porque para que haya una cuestión de participación de la Comisión primero Interamericana y la Corte Interamericana, es cuando es participación del Estado. El tema del secuestro es otra cosa que es Paraguay.
Totalmente, esa precisión es la que hay que insistir porque se busca confundir mucho. Es como que la comisión está protegiendo, en palabras de altos funcionarios del gobierno,
el
de la
canciller.
Comisión Interamericana, entonces el canciller están protegiendo criminales, delincuentes, y no es así. O sea, la comisión simplemente lo que está haciendo es decirle al Estado paraguayo con esta demanda que planteó, ustedes no pueden torturar y desaparecer personas, es algo tan básico y parece ser que no se puede entender. O sea, no, ningún afán de ninguna naturaleza justifica la tortura, y mucho menos la desaparición forzada, que son delitos especialmente graves en el ámbito internacional.
Claro. Aparte de eso, decía Oscar, lo que busca la Corte, reitero, primero la comisión, porque la denuncia se hace ante la comisión y luego se eleva a la Corte. Lo que va a hacer la sentencia es decir, sí, el Estado paraguayo es culpable y debe reparar esto. En ese momento, la sentencia puede decir, ¿el Estado paraguayo le debe pagar a Ronnie Martí 63 millones de dólares o no?
Mira, las reparaciones pueden ser de diferente naturaleza. Pueden haber reparaciones por lo que jurídicamente se conoce como daño material o daño inmaterial. O sea, es decir, por las afectaciones, en el primer caso, directa que sufrieron. Sí. O por las afectaciones de tipo moral, por ejemplo, que sufrieron. Sí, podrían haber medidas de reparación consistentes en el pago de una indemnización. Pero hay que decirle a la audiencia, porque este es un aspecto que se está introduciendo como un chaque y se está instalando una cosa así como extraordinaria. Yo conozco algo, o sea, fui abogado litigante también ante la Corte Interamericana en este caso de comunidades indígenas, y conozco la jurisprudencia de este tribunal, y no existen indemnizaciones de este tipo de montos.
No hay antecedente.
Este no es un tribunal comercial de derecho civil, de hecho no se va a centrar en eso, ni mucho menos la demanda. El tipo de reparaciones que sí pueden venir pueden consistir, por ejemplo, en reabrir. El Estado sí le puede, la Corte sí le puede obligar al Estado a reabrir la investigación respecto a aquellos funcionarios policiales, estatales en general, que participaron en la tortura y en la desaparición de estas dos personas. Le puede obligar a investigar y a sancionar esos hechos que quedaron en la impunidad.
Oscar.
Puede también ordenarle de repente modificar su legislación a efectos de que la investigación de los tipos penales de tortura pueda realizarse con mayor facilidad. En fin, ese tipo de cosas.
Oscar, entonces, para poner nomás los puntos sobre las IES, 63 uh-huh. millones de dólares, pues es demasiada plata, y es un monto que es chocante leerlo, es chocante multiplicarlo en guaraní y te queda una cifra sideral. Entonces, aclarando nomás el panorama, estos 63 millones de dólares es la recomendación de la comisión. Punto. No tiene nada que ver con lo que podría llegar a pasar en la Corte a partir de febrero.
No, la comisión tampoco. La comisión no recomienda pagar ningún monto de dinero. Eso hay que ser claro. Yo leí el informe de la comisión. De hecho, es público. Está en la website de la Comisión Interamericana y de la Corte. No, en ningún lugar existe ese monto. Yo no sé de dónde sacan. Tal vez esté sí en el escrito que presentaron las víctimas como una aspiración de
pedido,
ellos.
Un pedido,
pero eso no quiere decir que le van a dar. Y la comisión, que es la que somete el caso a la Corte, porque esto hay que decirle también a la audiencia, un caso solamente puede llegar a la Corte a través de la comisión, ningún particular puede llegar a la Corte Interamericana. Y la comisión no exige esa suma ni ninguna otra de dinero.
De hecho, las reparaciones, como bien dijiste, Oscar, no precisamente es metálico.
No, para nada. Es más, la naturaleza de las reparaciones que ordena la Corte tiene que ver fundamentalmente con lo que se llaman garantías de no repetición. Porque en el fondo lo que interesa a este tipo de organismo, por su naturaleza misma, es prevenir la ocurrencia de violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido lo que hacen es examinar el comportamiento del Estado. ¿Qué es lo que hizo el Estado frente a estos hechos cuando fueron denunciados en sede interna? Y examinan su legislación, examinan cómo opera la justicia, examinan, en fin, el funcionamiento del Estado, y en base a eso pueden disponer como medidas, por ejemplo, lo que ya mencioné, que reabran el caso e investiguen internamente a todas las personas que fueron sindicadas como partícipes de estos hechos. Puede disponer también que el Estado paraguayo reforme, si hace falta, alguna legislación para poder garantizar que en el futuro no ocurra esto, o que existan recursos más eficaces para combatirlo. no se pueden también establecer desde luego tratamientos, por ejemplo, de salud. Eso es muy usual en víctimas. No sé si en este caso eso operativamente va a ser posible, pero ese tipo de cosas. Y también ciertamente puede disponer reparaciones de tipo económica, pero nunca los montos son muy altos. Les doy simplemente una referencia. Mm. Paraguay fue condenado también por violación de derechos de pueblos indígenas, que son los casos en los cuales me cupo litigar, y fue condenado en tres ocasiones. Y en esos casos, además de la restitución de tierras y otro tipo de medidas justamente que tienen que ver con reformas legislativas y cosas de esa naturaleza, también se establecen reparaciones de tipo económica por daño inmaterial fundamentalmente. Y esto consiste básicamente en, por ejemplo, en el más alto, que es el de la comunidad Samo Casa, que la Corte le ordenó al Estado que integre un fondo de $1,000,000 para la implementación de un fondo de desarrollo comunitario. $1,000,000 para toda una comunidad de 80 familias. Es decir, es impensable, digamos, y además no es tampoco dinero que se va a entregar hacia cada uno, sino que tiene que ser destinado en base a un plan de trabajo que tiene que ver con el desarrollo comunitario. Ese tipo de medidas son las que uno puede esperar de la Corte y no una suma de $63,000,000, algo absolutamente que no se ha dado nunca y no veo por qué se tenga que dar ahora.
De hecho, le decía yo a Alejandro hace un rato cuando hablábamos en producción, le decía, tengo una ligera sospecha de que se esté utilizando políticamente esta información, y ahora me está confirmando vos, porque si el propio canciller sale y dice que no va a permitir que la Corte atropelle los derechos de 7 millones de paraguayos y qué sé yo, qué sé cuánto, no me sorprendería que finalmente la Corte aclare esto y ellos se abroguen como si fuera que ellos consiguieron esta aclaración, digo, en el sentido de que la Corte diga no es monetario el tema acá. Acá lo que hay que hacer es el mayor cuidado, que no se repitan los abusos del Estado contra las personas. Eso es lo que se busca finalmente.
Sí, exactamente. O sea, la verdadera justicia en el derecho internacional tiene que ver fundamentalmente con garantizar la no repetición de los hechos. Mm. Si un Estado, a partir de hechos traumáticos, como son evidentemente los que se produjeron, por ejemplo, durante la dictadura de Stroessner. De hecho, Paraguay tiene una condena ya por desaparición forzada de personas.
Sí, varias condenas tenemos. El tema de Panchito López, por ejemplo.
Sí, tenemos el tema de Panchito López, que fue por la muerte de los jóvenes que estaban allí. Uh-huh. También tenemos una condena por violación a la libertad de expresión, que fue el caso de Ricardo Canese. Después está la condena por la desaparición del doctor Agustín Goiburú, desaparición forzada en este caso durante la dictadura, la desaparición forzada también de Carlos Mancuello en el mismo caso. Tenemos también las tres condenas por violación de derechos de pueblos indígenas, que son estas comunidades del Chaco, y creo que hay una también por la muerte de un soldado en el servicio militar obligatorio, y son esas las condenas. Mm.
Pero Oscar, un poco eso. Sí, lo que acá hay una serie de cosas, ¿verdad? Primero, la Corte puede tomar la decisión de decir, bueno, le tienen que pagar a Ron Martín $63,000,000, pero no hay una forma de obligarle al Paraguay, al Estado, de cumplir eso, primero. Segundo, ¿no será requisito eso para que estas personas se mantengan? Al tener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que se mantengan en su categoría de refugiado en el Brasil, le obligue a Brasil a tenerlos ahí, porque hay que recordar que hace 2 o 3 meses este gobierno, al asumir, había dicho que iban a trabajar en la extradición de estas personas. O sea, no es requisito, una vez que salga la condena, ¿no va a obligar a Brasil a mantenerlo en su estatus de refugiado?
Bueno, a ver, antes de responder esto último, quiero referirme a tu primera afirmación. El Estado sí está obligado a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, y esto deviene de la aceptación de lo que se llama la competencia contenciosa de este tribunal que hizo el Paraguay en 1993. O sea, el Paraguay voluntariamente aceptó la competencia y jurisdicción de este tribunal en materia de derechos humanos desde el año 1993. Por lo tanto, todas sus sentencias son de carácter obligatoria y no hay ninguna discusión jurídica posible en torno a esto. Respecto a las decisiones de la recomendación de la Comisión Interamericana, es donde hay como un margen generalmente de debate sobre el alcance de la obligatoriedad, pero respecto a los fallos de la Corte, definitivamente no, son obligatorios. Esa es una primera cuestión. Lo otro, digamos, lo del estatus de refugiado, o sea, sí, hay que tener en cuenta lo siguiente: la concesión del estatus de refugiado con base al Estatuto de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que es el instrumento de derecho internacional que genera el marco jurídico en el cual los estados actúan, establece determinados requisitos, y estos esencialmente tienen que ver con que el refugiado o la refugiada corra riesgo en su vida y en su libertad o en su integridad, digamos, personal en el estado del cual está huyendo, del cual está saliendo. Es decir, o sea, para que se revoque el estatus de refugiados en Brasil, el estado paraguayo debería alegar como hecho nuevo que aquí existen plenas garantías para que ellos puedan regresar sin que corran riesgo en su vida, en su libertad, de manera ilegítima, estamos hablando. Y bueno, con base a eso, el Brasil podría levantar el estatus de refugiado, pero también hay que tener en cuenta algo que no se menciona cuando se habla de este tema, que el Estatuto de Naciones Unidas sobre los Refugiados, si bien le permite al país que otorgó el estatus revisar y levantarlo, le obliga también a concederle la posibilidad de ir a un tercer país a esa persona si es que no quiere regresar al país del cual salieron, en este caso el Paraguay. Es decir, no podrían extraditarlos directamente. Eso en estricto derecho. Sí. Y hago este énfasis porque sabemos que los tiempos políticos hoy están marcando el ingreso de una forma de gobierno que también se pasa por encima de todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
No, pero hecho, Brasil no se va a arriesgar, por eso no me quiero, por eso yo hacía esa comparación. Al tener Brasil no se va a arriesgar a expulsar o a levantar el estatus de refugiado, porque al tener la condena de la Corte Interamericana, Brasil está obligado a sostenerlos a ellos ahí, no enviarlo acá para que se les haga un juicio.
Coincido contigo, de hecho una sentencia de la Corte Interamericana en donde se establezca la responsabilidad internacional del Estado paraguayo,
claro,
en la tortura y violación y desaparición forzada de Arrón y Martí concretamente, refuerza, digamos, la idea de que el estatus de refugio en Brasil tiene fundamento en el derecho internacional, y sí, coincido contigo, sería mucho más difícil levantar eso.
Claro. Finalmente, dos cositas dijiste de último. A mí me parecía que no había forma de obligar al Estado a cumplir con un pago de 63 millones en el caso que salga. Vos me decís que sí es obligatorio. O sea, si la Corte Interamericana finalmente emite una sentencia donde dice hay que pagar 63 millones de dólares o un millón de dólares a Martí Arrón, ¿el Estado paraguayo tiene que pagarle eso?
Y la Corte, hay que esperar las medidas, que van a ser varias, de seguro, o sea, varias medidas de reparación. Lo que ocurre es cuando se pronuncia una sentencia de la Corte Interamericana, se notifica al Estado.
Sí.
Y el Estado internamente tiene lo que se llama, se creó, este es un organismo creado desde el gobierno de Fernando Lugo, en adelante tuvo varias transformaciones, hasta la conformación actual, que es la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales y Recomendaciones de Organismos de Derechos Humanos. Este organismo es el que recepciona a través de la Cancillería y tiene facultades para dar cumplimiento a este tipo de resoluciones. Y sí, hay que ver, la Corte puede establecer plazos, modalidades, y en base a eso el Estado más temprano o más tarde va a tener que cumplir, o sea... desde el momento que Paraguay aceptó la competencia de la Corte, también acepta las decisiones que eventualmente adopte.
O sea que no hay ninguna mala interpretación entonces de la información que está saliendo.
Sí, la mala interpretación o la mala fe está en el hecho de instalar la noción de que se va a pagar una suma multimillonaria, y eso no, y que habría pedido la Comisión, y eso no solicitó la Comisión. y tampoco conociendo responsablemente lo que el tipo de fallo que quita la Corte, uno puede sostener de que jamás la Corte Interamericana va a condenarle al Estado paraguayo a una suma de esa naturaleza. Van a ser sumas así, yo creo que incluso hasta simbólicas, si querés.
Lo que pasa es que cuando, por último, porque hablar de derechos humanos es tan complejo y tan largo, y porque hay cosas que a veces uno no puede comprender en la normativa, ¿verdad? Pero sí en el derecho internacional y en los derechos humanos, que tienen que ver justamente con que no vuelva a pasar eso, porque si se le condena a Paraguay por este caso específico, también se le condena a una persona que hizo la investigación en ese momento, que ahora es vicepresidente de la República. En ese momento el fiscal era Hugo Velázquez. O sea, tiene varias connotaciones. O sea, no sé cómo va a llegar a terminar. Y ahora el procurador dice, no tuvimos los elementos suficientes. Y vos me decís, el Estado no le dio la importancia a la demanda que había hecho a Ronnie Martí. O sea, tiene varias connotaciones todavía.
Sí, claro, la Corte lo que va a decidir es, como decíamos en la conversación, sobre la responsabilidad internacional del Estado como sujeto jurídico.
Sí.
Ahora, internamente sabemos que los hechos que generan esa responsabilidad, que comprometen la responsabilidad internacional del Estado, fueron generados por personas concretas, o sea, por funcionarios concretos. El actual vicepresidente, sí, entiendo que fue uno de los fiscales que tuvo participación en las investigaciones en aquel tiempo. Pero hay varios, no sé si él en particular fue señalado como partícipe de alguno de estos hechos, pero sí recuerdo que hay nombres de funcionarios policiales, por ejemplo el caso de este comisario Gamarra, Sembori, que son personas que en la función pública que les cupo en aquel tiempo, a partir de actos absolutamente ilegales, comprometieron la responsabilidad del Estado como tal. Esa es la cuestión, y internamente el Estado debería ver qué hacer respecto a estas personas.
Bueno, Oscar, te agradezco el tiempo, muy amable.
Cuando quieran, saludos a la audiencia.
Okay. Oscar Ayala de Codeupi.